En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
Programa 255 de Ganamos con Ellas. Hemos llegado al último domingo de enero y venimos cargadas porque, para empezar, vamos a conectar con Australia porque allí nos espera Aliona Bolsova, una de las grandes jugadoras de tenis españolas que está en el cuadro principal de este atípico Grand Slam por la cuarentena y las condiciones que han tenido que adaptar para poder celebrar la competición. Hablaremos, por supuesto, con nuestra experta, con la entrenadora Rosa Domínguez. Tendremos también tiempo de balonmano con Andrea Martínez, que está moviéndose por la cuestión del COVID. Todos los clubes están teniendo reuniones porque quieren mayores seguridades y mayores medidas sanitarias. Pero vamos a hablar también con Sandra Ballina, la última incorporación al Liberbán Gijón, la extremo zurda que lleva 10 meses sin jugar y sin entrenar porque no había llegado a un acuerdo el Balonmano Gijón y el Liberbán Gijón para los derechos de esta jugadora. Y cerraremos con una comunicación con Granada, porque allí entrena una de las jugadoras del bádminton Oviedo, Candela Arcos. Un bádminton Oviedo que es líder invicto de la Liga Top 8 de bádminton, pero que ahora mismo ha tenido que parar porque la Liga, la Federación Española, la ha suspendido de momento por las próximas 4 semanas. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Con el final del mes de enero llega el primero de los Grandes Slam de esta difícil y extraña temporada de tenis, bueno, de tenis y de todos los deportes, y es que empieza el Open de Australia, y además del cambio de estación, porque del invierno español han pasado al verano austral, las tenistas han tenido que modificar su forma de entrenamiento, sus hábitos de competición, y por eso esta noche hemos querido hablar con nuestra experta, con Rosa Domínguez, que tiene además una invitada muy especial a la que creo que conoció cuando todavía era una jugadora infantil. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Cristina. Bueno, ¿qué tal?
Tenemos todo un Open de Australia y con una jugadora española joven a la que tú conociste y que es una leona de las canchas de tenis.
Sí, la verdad es que, bueno, antes de hablar las tres, estábamos hablando un poquito ella y yo, y bueno, recordando precisamente aquella época. Qué bonito recuerdo, sí, pues yo a Aliona la conozco ya desde que tendría, pues, primer año de Alevín, más o menos, y luego, bueno, hasta su último año de infantil, la veía constantemente en los torneos por España. Luego ya a partir de ahí ya voló y, bueno, y hasta Australia voló.
Bueno, vamos a saludar a Aliona Bolsova. Aliona, ¿qué tal? ¿Cómo estamos allí?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás llevando esta temporada tan extraña, tan difícil que tiene que ser para vosotras?
Bueno, bien, la verdad que bien, contenta de poder estar aquí, de que se esté llevando a cabo en estas circunstancias. Sí que es extraño porque hemos empezado mucho más tarde y he empezado la temporada viajando, pero solo entrenando, cosa que es rara. Pero ya a punto de competir y con muchas ganas.
Sí, porque tienes esta semana vais a jugar uno de esos torneos previos, ¿no?, que os han puesto para poder llegar en un mínimo, ¿no?, de forma de competición a todo un Grand Slam.
Sí, hay algunas jugadoras que ya han jugado un torneo antes. Yo no, será mi primero de esta temporada, así que aprovecharlo para jugar un partido y llegar más rodada a Australia, bueno, al Open.
Al Open, es la primera vez que vas a jugar en el cuadro principal del Open de Australia, ¿no?
En el cuadro principal sí, es la primera.
Y llegas por la baja de una holandesa. Cuando conociste la noticia, ¿cuál fue tu reacción?
Pues me empecé a gritar de la alegría un poco, casi, porque yo ya había ido a Dubái, donde se hacía la previa, y a ver, yo ya sabía que había unas cuantas lesionadas, pero al haber tanta distancia entre la calificación con el cuadro principal, al final, pues la mayoría de gente intenta apurar para intentar llegar, entonces no sabía si se iban a borrar o no, porque al final hay como cuatro o cinco lucky losers, o sea, sí que ha habido más bajas. Lo que pasa que, claro, se borraron cuando ya empezó la previa. Entonces estaba ahí diciendo, ay, que caiga una, por favor, solo una. Y nada, ya estaba en Dubái, me quedé ahí entrenando en la burbuja de donde la quali. Y nada, al final solo entré yo y súper feliz.
Bueno,
Cristina, si me permites hacer un apunte técnico,
claro.
A León acaba de nombrar una figura, acaba de hablar de lucky loser, y es que en un cuadro de tenis, sobre todo en un torneo Grand Slam, los participantes de ese cuadro, el cuadro se nutre de participantes que entran directamente por ranking, es decir, los mejores del mundo, ¿vale? Y luego se nutre con jugadores que vienen de una fase previa, ¿vale? Que es lo que está hablando ella, que en este año se celebró unos días antes y hubo que celebrarse en Dubái por el tema del COVID, el de chicas. Se nutre también de los invitados del cuadro principal. Y luego, por último, si hay alguna baja a última hora, pues hay una figura que se llama Lucky Loser, que se invitan pues a los siguientes jugadores mejores del ranking. Entonces, al haber la baja de Bertens en la primera lista de aceptación, es por lo que Aliona ya no ha tenido que jugar esa fase previa y ha entrado directamente en el cuadro del Open de Australia. ¿Es así, Aliona? ¿Qué tal? ¿Te parece que me he
Sí,
explicado bien?
claro. Sí, claro, las lucky losers son las que pierden en la última ronda de la quali, de la calificación, de la fase previa. Por eso se llama como que tienen suerte, ¿no? Porque ya perdieron, pero se les da la oportunidad de jugar el cuadro.
Bueno, una afortunada perdedora que en este caso es una ganadora porque va a estar en ese cuadro. Pero, Aliona, cuéntanos, porque claro, lleváis allí ya muchos, muchos días y en unas condiciones muy diferentes a lo que estáis acostumbradas de cómo es vuestra rutina. ¿Cómo ha cambiado? Cuéntanos cómo ha cambiado todas las rutinas que lleváis normalmente, ya no a un Grand Slam, sino a cualquier torneo de la WTA.
En realidad, bueno, lo que ha cambiado podría ser que normalmente entrenamos dos sesiones, una por la mañana y una por la tarde, y distribuimos un poco los entrenamientos durante el día. Y ahora, pues, teníamos una franja de ciertas horas, 5 horas seguidas, en las cuales teníamos dos para entrenar tenis, una y media para hacer gym y una para comer, y volvíamos al hotel. Entonces, en cuanto a eso, estaba como comprimido el entreno y tampoco podíamos tener servicios de fisioterapeuta, por ejemplo, para recuperar y esas cosas. Y poco más, no lo sé.
Bueno, creo
Y
que
nada, que no podíamos salir del hotel, pero bueno, tampoco es tan grave mientras pudiéramos entrenar cada día.
Pero creo que has tenido una pareja de entrenamiento muy, muy especial, ¿no?
Sí, he entrenado con Daria Kasatkina, que bueno, ya entrenamos, quedamos normalmente en Barcelona también para entrenar alguna vez, y sí, la verdad que es una gran jugadora, ¿eh? Y es una muy buena chica, así que me he preparado muy bien.
Te he preparado muy bien. ¿La preparación física ha cambiado en este año? Porque, claro, salisteis del confinamiento, tuvisteis en verano la Liga MAFRE en España para poder tener alguna competición y luego ya ha empezado el circuito, pero un poco más reducido y con todas las fechas cambiadas.
Sí, pero bueno, físicamente creo que no ha repercutido en eso. Creo que el trabajo se ha hecho igual que cualquier otro año.
Bueno, nos alegra saber que no ha cambiado, Rosa.
No, lo quería preguntar yo a Liona, que es posible, Aliona, que en estas circunstancias que estamos viviendo un poquito de incertidumbre, donde las fechas no son las que eran y se intenta y se cambia, tenga que haber una preparación que vaya más equilibrada, a lo mejor físicamente y mentalmente, o sobre todo mentalmente, y de ello dependa lo demás, porque tú sabes que los tenistas somos personas de rutinas, ¿no? Donde tenemos unas rutinas.
Sí.
Y bueno, pues esto evidentemente es todo lo contrario a precisamente a eso. ¿De qué manera puede afectar a una tenista de tu nivel, si es el caso que afecta, o si lo que intentamos hacer es lo que te comento, un hincapié más a nivel de un equilibrio mental, físico, más que técnico, ¿no?
Sí, puede ser que sobre todo el año pasado hubieron muchos meses vacíos de competición hasta que al final volvimos a competir en agosto y sobre todo esos meses se hicieron un poco complicados porque los tenistas estamos muy acostumbrados a competir continuamente, semana tras semana, viajar para aquí y para allí, es como súper activo. Entonces, cuando no solemos tener bloques de entrenamiento más largos como en otros deportes. Por eso, en ese aspecto, igual sí se hizo un poco difícil, pero desde que empezó a rodar el circuito desde agosto, la verdad que por suerte a mí no me ha afectado en el ranking que estoy porque los torneos se han mantenido. Otras chicas con menos ranking que juegan el circuito, un circuito un poco más por abajo, el ITF, sí que ha habido muy pocos torneos y ha sido más complicado. Así que de momento, no sé, mentalmente, la verdad que es, al menos a mí personalmente, no me está afectando, lo estoy llevando muy bien.
Bueno, lógicamente sí es cierto que cada persona, claro, cada persona es un mundo, ¿no? Y cada persona, tú sí es verdad que es una persona muy fuerte, que llevas un bagaje detrás de lucha y de perseverancia y de fortaleza, y seguramente que las personas que desarrollan su trabajo de esa manera se adaptan mejor a los cambios, ¿no, Cristina?
Sí, me imagino que sí, sobre todo, bueno, yo lo quería preguntar porque ha dicho que era, claro, del entrenamiento va al hotel, pero yo creo que a Liona, que si no me equivoco, estudias geografía e historia, te gustaba aprovechar cada viaje, cada ciudad para hacer algunas visitas, ¿no? A esos lugares que querías conocer a pie, ¿no? A pie de lo que tú aprendías en tu carrera.
Sí, la verdad que en la mayoría de los torneos ahora no nos dejan salir, estamos en burbuja. Este es el primero en el que podemos salir porque hemos hecho la cuarentena, entonces se aprecia el poder visitar y conocer la ciudad un poquito. Pero bueno, al final, cuando no nos dejan salir, es lo que tú has dicho, estudio, leo mucho, tengo como muchas actividades que hacer en mi tiempo libre, la verdad. Por eso me entretengo, creo, y se me pasan rápido las horas. Me sé entretener. Entonces,
Claro.
por ahí igual, por eso mantengo el equilibrio mental más estable.
Tener
No
una
sé.
vida tan rica te ayuda, ¿no? A llevar todo y a cubrir todas esas horas. Ya que nos dices que aprovechas tanto para leer, ¿nos recomendarías algún libro?
Sí, bueno, ¿de qué tipo?
Bueno,
¿Ensayo, novela?
o sea, lees de todo, por lo
Bueno,
que.
mira, me acabo de leer uno
Sí.
que es una novela con enfoque antirracista y feminista que se llama Niña, Mujer y Otras,
Ah,
de Evaristo, se llama la autora.
me lo
Y
estoy
bueno.
apuntando, niña, mujer y otras. Es importante.
Qué bueno, sí.
Te gusta este tema?
Como no, se me ha ocurrido porque claro, como es pues la radio es enfocada al deporte femenino, digo, os voy a recomendar uno pues feminista.
Pues
Así que muy bien.
claro que sí. Sí, Rosa.
No, Cristina, que iba a comentar que es que me está encantando esta entrevista porque básicamente es una maravilla, pues está hablando con una deportista de élite, que está siempre en top 100, top 90, y además que está haciendo su carrera, que es una persona que está interesada por un montón de problemas de la sociedad, todavía de la mujer de hoy en el mundo. Vamos, una auténtica maravilla, Leona, un placer, de verdad, un placer.
Ay, muchas gracias.
Sí, porque además este verano, creo que fue este verano, que fue en junio, cuando saliste en redes sociales teniendo que reivindicarte a ti misma por algo que no deberíamos tener que seguir explicando por qué hacemos lo que hacemos, o vestimos de una manera, o salimos con quien nos da la gana, o jugamos a lo que queramos, ¿no?
Sí, la verdad estoy bastante comprometida con la lucha de la igualdad de género ya en general, no saliendo del binarismo de mujer y hombre, porque bueno, creo que a día de hoy hay una variedad de expresiones pues muy grande y todas se tienen que respetar y bueno, eso.
Y me imagino que tú eres consciente de que estar donde estás, que tienes un altavoz por el simple hecho de que estás jugando, de que estás en el top 100, tienes la oportunidad también de que se os escuche y de que aquellas personas que no tienen esa oportunidad de que se les escuche, tú sí puedas hacer de altavoz, ¿no?
Sí, intento aportar mi granito de arena. Al final, obviamente, tienen mucha más voz las jugadoras top, top. Pero bueno, yo intento usar las redes, aparte de para el tenis, también para promover un poco las luchas con las que me siento que tengo que apoyar.
Y se agradece
Sí.
porque es muy importante que jugadoras de nivel como tú, que estás al más alto nivel del tenis mundial, lo hagáis y deis voz a aquellas que no tienen voz o que no tienen la oportunidad de hablar. Pero, Aliona, lo que más nos va a gustar es verte ya esta semana que tienes que debutar en ese Yarra Valley Classic, que te ha tocado en ese cuadro. Pero, bueno, cuéntanos qué objetivos tienes. Bueno, a muy corto plazo, porque me imagino que este año tiene que ser todo a cortísimo plazo, dependiendo de lo que pase. ¿Qué esperas de este Open de Australia?
Pues la verdad, mis objetivos ahora mismo se basan más en el aspecto mental, yo creo, en poder disfrutar en la pista y encontrar un equilibrio mental. Y obviamente pues aplicar todos los conceptos que trabajo a nivel técnico, táctico y eso. Pero sí, la verdad que espero, aparte de estos torneos en general este año, disfrutar muchísimo en la pista, sacar mi mejor versión y disfrutar semana a semana, la verdad, sin pensar más allá. No tengo objetivos de ranking, no aspiro a ningún número en especial, simplemente a sacar mi mejor versión, a superar mis traumas, mis cosas y poder disfrutar de lo que hago, la verdad, sin más.
Aprovechando este momento que estamos hablando ahora, un poco viniendo de lo anterior y unido con el ATP 500 que vas a jugar ahora, ¿vale? Este año ha cambiado la nomenclatura de los nombres de los torneos, ¿no? Antes,
Una
o sea,
cosa,
dime.
no te quiero corregir,
Sí,
pero
dime.
has dicho
Sí.
ATP 500 y es
Dios,
un WTA
Wita.
500.
Perdón, perdón, perdón. Tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón.
Muy bien, Aliona.
Es que además ahí estaba, precisamente ahí venía la pregunta, ¿no? Que ahora han cambiado el nombre de los torneos. Ahora antes, pues ese era, por ejemplo, era un Wita Mandatore, por ejemplo, ¿no? Es así. Y ahora, pues es Wita 500, Wita 250, Wita 1000, es decir, igualado con el mismo nombre en ATP y Wita, ¿no? ¿Esto solamente es un cambio de nombre o también supone cambios en otros aspectos del tenis femenino hacia mejor?
Y no sé si ha cambiado, la verdad. Creo que lleva bastantes años así. Bueno, no lo sé. Es que yo de estas cosas no hace muchos años tampoco que estoy en la agüita jugando, así que no
Sí.
me suena que haya ningún cambio así
Sí,
reciente.
bueno, ahora sabes que
Aparte de la Billie Jean King Cup.
sí. Bueno,
Sí,
lo
que es
que
la
yo
Copa
tenía ahora
Federación.
entendido en el ATP, sabes que es ATP 1000, 500, 250,
Sí.
bueno, y los nombres de algunos torneos tenían, o sea, que eran de primera serie, o sea, eran de primer nivel, de segundo nivel, o de, dependiendo del nivel económico, ¿no? De los premios, pues no recibe, o sea, independiente, aparte de los torneos de Indian Wells, estos torneos que se juegan a la vez, igual que los torneos de Grand Slam, otros que se jugaban aparte, tenían, bueno, pues no tenían la misma equiparidad a nivel de nombre que los torneos ATP. Y ahora parece ser que sí, que los van a tener. Entonces mi pregunta iba por ahí, si solamente era un tema de nombre o si también era un tema económico, porque a nivel económico, sí es verdad que las mujeres.
No, la verdad que no, o sea, sigue igual, aunque sea lo mismo, por ejemplo, en los Masters 1000 y todo eso, aunque
Sí.
a priori tenga el mismo tal, no cobramos lo mismo.
Eso es lo que te quería comentar, eso es lo que te quería preguntar.
No.
O sea, Grand Slam sí, Grand Slam los premios en metálico son
Lo
los
único,
mismos.
sí.
Los mismos, pero sin
Sí.
embargo, en los torneos WTA, que dependen del WTA, no tienen los mismos premios a nivel de torneo que los de los chicos del ATP. Esa era mi pregunta.
No, nada que ver. No hay mucha diferencia.
¿Y esto hay alguna manera de poder solucionarlo o crees que esto es complicado?
No lo sé, la verdad no, tampoco veo mucha reivindicación de por este lado, porque no sé si porque al fin y al cabo el tenis es un deporte en el que cobramos mucho comparado con otros deportes.
Sí.
Entonces no sé si hay una parte de conformismo de decir, ah, bueno, estamos cobrando bien.
Sí.
Como para quejarnos, pero no sé, yo siempre lo digo, que no sé si, claro, es que las organizaciones tampoco están juntas, van, uh-huh. son separadas, la ATP uh-huh. es completamente distinta de la WTA.
Sí, sí.
Entonces, no lo sé, yo siempre me quejo, pero no veo a muchas hacerlo, entonces no sé muy bien por dónde viene el cambio, la verdad.
Claro, pero en general la mujer sigue en los torneos Exacto. ganando muchísimo menos que los hombres, ¿vale? Eso es lo que...
Sí,
pues así estamos,
en muchos
Cristina.
Torneos las primeras rondas son incluso la mitad,
es
porque lo comparamos
sí, claro.
y la mitad...
Pues es importante sacar a la luz estas cosas, ¿no, Cristina?
Sí, que se conozca cómo están ellas y cómo está el circuito, porque creemos que se ha conseguido todo, pero todavía nos quedan muchos pasos por dar. Y me gustaría también, sí. Aliona, destacar, porque tú eres de las pocas jugadoras del circuito que tienen una entrenadora española, además, como Lourdes Domínguez del Lino, y lo cierto es que tenemos unas cuantas, ¿no?
Es un equipo basado también con un enfoque feminista de incorporar a la mujer en el mundo del tenis, y lo han creado dos entrenadoras, Ana Alcázar y Lourdes Domínguez.
Eso es.
Y ahora hay una tercera incorporación que es Beatriz García. Entonces, ellas tres forman mi equipo de entrenadoras.
Mejor todavía.
Igual.
Mejor todavía. No una, sino
Mejor
tres.
Mejor todavía.
Sí.
Claro.
No una, sino
sí.
tres.
Sí, porque esto es novedoso. Sí. Esto es novedoso, ¿no? Esto es una algo diferente y algo nuevo, ¿no? No hay más, ¿no? En el resto del mundo, ¿no?
Creo que hay una... en California o algo así parecido, pero no sé si es en plan únicamente de mujeres.
Claro.
Pero sí, la verdad que no se ve, hay muy pocas entrenadoras
claro.
Chicas.
En el circuito.
Muy
y
pocas.
Afortunadamente, españolas tenemos unas cuantas, porque también está Conchita Martínez y no sé si Anabel Medina
sí.
este año lleva alguna jugadora en el circuito de WTA.
Creo que mientras sea capitana no puede llevar a nadie, creo que es así, pero no estoy segura.
Lo cierto es que las entrenadoras españolas también se tienen que reivindicar y es importante que se vea uh-huh. y que se conozca además, que se sepa, como has dicho tú, porque mira, no sabía que eran tres, pensaba que era sola Lourdes, la pontevedresa, pero uh-huh. afortunadamente son tres, con lo cual eso quiere decir que también las entrenadoras del tenis español se están reivindicando y están llegando también a lo más alto. Aliona Bolsova, ha sido un verdadero placer hablar contigo, nos hemos apuntado ese libro que
Igualmente.
Nos has recomendado, Niña, Mujer y Otras, de Bernardine Evaristo, iremos a leerlo
sí.
inmediatamente y bueno, toda la suerte del mundo para ese tu primer cuadro principal del Open de Australia y ojalá que veamos otra vez esa leona en la cancha, que nos encanta siempre verte jugar. Aliona, un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias, un placer igualmente, me ha encantado.
Bueno, pues yo lo mismo, quería despedirme a Aliona, darte también las gracias igual que Cristina, y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión hablar contigo después de tantos años y espero que hablemos de que no pasen otros 10 años para volver a poder tener una conversación tan bonita como esta, ¿vale?
No, mira, lo voy a petar ahora aquí en Australia y me volvéis a llamar.
Perfecto. Está hecho, ¿eh?
Venga.
Está hecho, Aliona. Nos citamos de nuevo cuando estés en lo más alto del Open de Australia.
Vale.
Gracias, adiós.
Chao.
Bueno, Rosa, un verdadero placer poder haber hablado con Aliona Bolsova, pero además de Bolsova, tenemos que contar qué españolas tenemos en ese cuadro principal del Open de Australia.
Pues mira, tenemos a nuestra número uno, que es Muguruza, y también participarán Sara Sorribes, Paula Badosa y Aliona Bolsova.
Y Aliona Bolsova, ¿alguna española más está también en Australia, pero porque irán en el cuadro de dobles, como puede ser la jugadora de Copa Federación o de esa Billie Jean King Cup, que se llama ahora
sí.
Georgina García?
Sí, 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 luego sí, en el cuadro de dobles parece ser que estarán Georgina y seguramente que también Lara Arruabarrena, a priori.
A priori. Bueno, el 8 de febrero arranca este Open de Australia y esta semana, bueno, pendientes de ese previo, ¿no? Ese Yarra Valley Classic que van a jugar tanto Bolsova como Muguruza y Sara Sorribes, que va también a jugar, porque Paula Badosa, evidentemente, como había dado positivo y había estado confinada, no ha podido entrar en este cuadro, así que le tocará ir directamente a jugar el Open de Australia sin tener una competición previa.
Sí, ahora justo antes de, bueno, como había dicho Aliona antes, pues había habido jugadores que se habían, jugadoras que habían jugado un primer torneo que habían ido a jugar a Abu Dhabi, el cual, pues las chicas que habían iban a jugar la previa, no, del Open de Australia no estaban, y ahora justo antes de la semana del Open de Australia tienen dos que es coincidentes en la fecha, que es el donde está jugando precisamente Aliona y otro que se llama el Gippsland Trophy, ¿vale? Son dos torneos previos que reúnen a todas las jugadoras que luego posteriormente van a jugar el Open de Australia.
Sí, todo en el Melbourne Park. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Australia y de todas las españolas, pero bueno, vamos a poner un poquito más en esta maravillosa leona con la que hemos hablado esta noche, con Aliona Bolsova. Y además de las españolas, ¿qué destacarías de este Open de Australia tan especial que vivimos esta temporada?
Pues mira, así a bote pronto me lo pones bien, Cristina. Hay una cosa que es curiosa, que me ha llamado poderosamente la atención, que es que la fase previa la ha superado una chica británica, muy jovencita, 20 años, se llama Francesca Jones, y que va a jugar por primera vez un torneo Grand Slam. Y bueno, lo curioso de esta chica es que tiene una enfermedad, que ahora la verdad es una enfermedad, el nombre es muy raro y no te lo sabría decir, pero la característica o la peculiaridad de esta enfermedad es que la chica tiene, le falta un dedo en cada mano, y es decir, que tiene 8 dedos en las manos y 7 dedos en los pies. Le dijeron que nunca llegaría a ser deportista profesional, deportista tenista de élite, pero hay un refrán que dice el que la sigue la consigue, y ahí la tenemos. O sea que al final luchar por un sueño, y en el caso de esta chica británica lo ha conseguido.
Todo un ejemplo de superación y de inclusión, sí. También.
Sí, sí, pues sí. Sí, sí, porque ella no solamente ha sido capaz de llegar a ser tenista profesional, sino que cuadros principales de Open de Australia como uno más, ¿no?
Y es muy importante que se pueda ver y que se la pueda conocer para que otras chicas que estén en su misma situación, con una genesia, me imagino que tendrá de manos o algo similar, que vean que es posible hacer deporte y además al más alto nivel. Pues qué importante que nos hagas este apunte, Rosa Domínguez, como siempre nuestra experta al punto de todo lo que ocurre en el mundo del tenis. Y a nivel regional, por cierto, tenemos que recordar las buenas actuaciones de nuestras tenistas, las más jóvenes, porque por ejemplo Eugenia Menéndez Zofaya conseguía meterse en la final del Rafa Nadal Tour, de ese torneo que hay para las jóvenes, y eso que la pobre Eugenia no ha podido entrenar apenas más que 1 o 2 semanas porque tenía cerradas las instalaciones donde ella habitualmente entrena.
Pues sí, la verdad es que es una gran noticia para el tenis asturiano que Eugenia se ha desplazado esta primera semana de enero a Club Tenis Barcelona, donde se ha desarrollado este primer torneo del circuito Rafa Nadal Tour, y sin días apenas de preparación pues ha conseguido meterse en la final, que es un gran resultado, y esperemos que a lo largo de la temporada pues nos pueda regalar más alegrías y sobre todo que pueda prepararse mejor, entrenar mejor y seguir creciendo y subiendo, que es lo que ella quiere.
Exactamente, como el resto de otras tenistas como Ana Baquero, y también una jovencísima, más joven todavía, que ha tenido una grandísima victoria en su categoría.
Sí, pues Paula Piñera es una chiquita de tan solo 10 años, que bueno, pues se ha desplazado a la escuela de Juan Carlos Ferrero a disputar el máster de la categoría sub-10, que son los 8 mejores, en este caso niñas de España, menores de 10 años, y se ha alzado con la victoria, además de forma contundente, con lo cual tenemos también ahí una jovencísima Paula, que es una esperanza también para el tenis asturiano, así que desde aquí mi enhorabuena a las dos.
Pues nos apuntamos también el nombre de Paula Piñera y habrá que seguir, y ojalá que puedan llegar a lo más alto del tenis nacional y, ¿por qué no?, también el internacional. Rosa Domínguez, nos escuchamos, hablaremos cuando acabe este Open de Australia.
Pues nada, gracias a ti, Cristina, como siempre, y nada, siempre en pro del deporte femenino y sobre todo el tenis. Gracias a ti, Cristina.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
Hablamos de balonmano, porque además esta semana ha estado muy movida la Federación Española de Balonmano y los clubes con reuniones por una petición, evidentemente, que llegaba desde las jugadoras pidiendo mayores medidas sanitarias, porque esta semana, simplemente esta semana, hemos conocido 9 positivos en el Zuazo, 8 positivos en el Rincón Málaga, y es que evidentemente la pandemia no perdona a nadie y a las jugadoras de balonmano tampoco. Andrea Martínez, una situación que se complica porque la tercera ola está golpeando a... no perdona a nadie, claro.
Sí, la verdad que los clubes están viendo con más casos de los que esperaban en un principio y obviamente tienen que aplazar muchos partidos, ¿no? Hay fechas que se están quedando sin fechas, hay competiciones europeas, hay... Copa de la Reina y la verdad que necesitan pues un plan B o C para esta situación.
Y lo más probable es que la próxima semana se anuncie ya que los clubes de, por lo menos en Liga Guerrera Ciberdrola, tengan que pasar unos test de antígenos 48 o 72 horas antes de cada partido.
La verdad que es una buena idea, es una buena propuesta, ya que evitas que, bueno, que si hay algún infectado con asintomático y demás, pues lo controles antes de jugar otro partido y poder transmitir el virus a gente que en principio, bueno, está sana, ¿no? Es la única manera de intentar parar esto, prevenir, y la verdad que es algo que esperemos que realmente se lleve a cabo.
Y sí, porque además hay aplazamientos como los de DH Plata, que han llevado al Oviedo Balonmano Femenino a jugar, a tener un mes frenético de enero, 6 partidos en poco más de 20 días, pero uno de ellos, el séptimo, no lo han podido jugar porque por tercera vez el Cleva León ha pedido el aplazamiento.
La verdad es que las leonesas están viendo una lucha constante con el COVID, ¿no? Les está pasando mucho más factura a ellas que a otros clubes. Oviedo iba en una buena dinámica y yo además creo que era un buen momento para enfrentarse a las leonesas, pero bueno, tienen que volver a aplazarlo. La salud es lo primero y esperemos que se encuentre por fin en la fecha que les toca, se pueda jugar.
Que se pueda jugar, porque además se van a jugar, evidentemente, esas plazas de ascenso, son los dos equipos que van a estar luchando por eso. Pero vamos a hablar del Liberman Gijón, porque además de esa Copa de la Reina, esa liga tenía que buscar cómo salvar ese extremo derecho que le había fallado por las lesiones de Natalia Montilla y de Laura Rivas, y se ha ido a por una zurda que la teníamos en casa sin entrenar, sin jugar, y vamos a hablar con ella, ¿no, Andrea?
Sí, la verdad que es una de las mejores noticias de esta temporada, el volver a ver a Sandra Ballina en pistas, que es una de las mejores zurdas que hemos tenido en el balonmano asturiano y que en un principio iba a dejar de jugar, pero la calzada ha podido reengancharla.
Bueno, Sandra Ballina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas.
Te has tirado casi 10 meses sin jugar, pero explícanos, sí, por qué tú has estado 10 meses sin jugar a balonmano.
Bueno, cuando en marzo, finales de febrero, fue lo de la cuarentena y había que, bueno, se canceló la liga y todo esto. En un primer momento había dicho al club que lo dejaba, en plan, sobre todo por estudios. Entonces yo me vi en julio o agosto, cuando contactaron conmigo, que yo no sabía qué iba a hacer. Yo en principio tenía muy claro que lo iba a dejar por estudios porque había acabado bastante saturada. Pero entre los partidos fuera de casa, el estudiar, me veía como eso, saturada. Entonces, bueno, yo había decidido dejarlo y cuando contactaron conmigo, pues me lo volví a replantear, ¿no? Les dije que sí y pasó todo el problema de los derechos de formación y ahí quedó.
Y ahí quedó, pero claro, termina sí. La pasada temporada, contacta el Liberbank contigo, evidentemente sí. Es un caramelo que venga un equipo, ¿no?, de Liga Guerrera Ciberdrola sí. Que quiera contar contigo, y yo no sé cómo entra en tu cabeza o si eres capaz de entender que por unos derechos de formación tú no puedas jugar a balonmano al más alto nivel.
La verdad que aquí, en el tema de derechos de formación, quien sale perdiendo siempre es la jugadora, ¿no? Entonces, yo lo que tenía claro es que no me quería meter en medio de los dos clubs porque iba a acabar peor aún. Entonces, yo se lo dije a ellos, ¿no? Que negociasen, que intentasen llegar a un entendimiento, porque la cantidad que yo tenía era mucho dinero. Entonces, era entendible que no quisiesen pagar esos 4.300 euros que eran, ¿no? Tenía que llegar a un acuerdo entre ellos que yo lo iba a dejar. En plan, no iban a tener ningún dinero por mí porque yo lo iba a dejar. Entonces, ahí ya entra la posición del balonmano Gijón de querer ese dinero o no, o sea, dejarlo en plan en cero, ¿no? No llegaron a un entendimiento hasta hace nada y no sé qué decirte.
Creo que es que tuvo que hasta desde la propia Concejalía de Deportes del Ayuntamiento mediar, arbitrar para que tú no se perdiese una jugadora como tú, que has estado en todas las selecciones nacionales inferiores, has pasado, yo creo que desde promesas a juvenil, incluso junior, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que es un capítulo que afortunadamente se ha cerrado bien, creo, porque ya está Sandra Ballina en la disciplina del Liberbank Gijón, aunque me parece que corriste demasiado, ¿no? Porque el primer partido ya saliste contra el Porriño y te hiciste un poco de daño.
¿Sabes otra? Que el llevar tantos meses parada tenía que ponerme en forma muy rápido y estaba claro que en algún momento iba a llegar una lesión muscular, ¿no? Y además, yo soy una persona que también sufre bastante de roturas musculares, etcétera. Entonces, bueno, yo más o menos me lo esperaba.
Bueno, sufres de roturas musculares y no sé, tú que creo que estás estudiando medicina, ¿estás sí. indagando el porqué de esas lesiones musculares recurrentes?
No, a ver, es que yo me operé de menisco hace 4 o 5 años, entonces esa pierna se carga muchísimo más, entonces bueno, pues llega un momento que esa pierna va a sufrir mucho más.
Andrea, tendrá que cuidar esa pierna, está en buenas manos con Yadira Bartolomé, que lleva la preparación de todo el equipo, pero Andrea, cuéntanos, tú conoces muy bien a Sandra Ballina, ¿cómo es esta jugadora?
Pues la verdad que yo tengo el recuerdo de Sandra como una de las jugadoras más elegantes que he visto en Asturias, ¿no? Es una jugadora tímida, incluso un poco fría, pero que realmente lo que viene a hacer es a jugar a balonmano, que lo hace fantástico, y ayudar a la calzada a reforzar ese extremo derecho que por lesiones lo tenían un poco bajo.
¿Qué estás haciendo estos días, Sandra? Porque evidentemente Cristina Cabeza te está reservando, está intentando que puedas estar al nivel para que puedas dar lo mejor de ti, sobre todo que no te rompas, porque ya sería la tercera zurda que se le rompa, ya es cierro el equipo, ya directamente, pobre Cristina, vaya temporada. Pero ¿tú qué estás haciendo estos días para poder estar al 100% con el club? En estos momentos, además, que es donde os jugáis, estar ya en esa segunda fase.
Pues yo ahora mismo que estoy así como parada, ¿no? Yo voy a entrenar igual, hago el calentamiento, etcétera, y en el momento en el que yo ya no puedo seguir con el entrenamiento, me pongo en la banda con ejercicios de tren superior y sigo. Vaya, no estoy parada 100%.
No, es que no puedes estar parada 100%, que ya has estado demasiados,
claro,
demasiados meses. ¿Y cómo llevas el ritmo de estudios? Porque si te estabas planteando con la división de plata tener que dejar el balonmano por los estudios de medicina, ¿lo estás pudiendo manejar un poco mejor?
Sí, porque con el tema de la pandemia y demás, todas las clases son online, entonces bueno, eso me permite un poco más de libertad, ¿no? El poder ir a entrenar y a la vez estar en casa estudiando, porque yo estudio en Oviedo, entonces ese desplazamiento para luego volver a Gijón a entrenar era lo que a mí más me quitaba tiempo. Al ser online, pues bueno, lo voy llevando bastante mejor.
Bueno, vamos a verle el lado positivo, ¿no?, de esta pandemia, que al final tenemos que quedarnos con lo positivo porque si no, no podríamos avanzar. Sandra, tú cuando llegaste al Iberban Gijón, cuando empezaste con los entrenamientos y ese primer partido de Porriño, cuéntanos, ¿cómo has visto este equipo? ¿Cómo has visto ahora este club que está ahí luchando en la parte de arriba de la Liga Guerreras Iberdrola?
Es un equipo muy compacto, muy buena gente en ese sentido. Y nada, todas nos llevamos súper bien, se nota que hay buen rollo, que jugando la gente se entiende, que eso es muy importante. Y nada, yo creo que si seguimos en esta dinámica de buenos partidos y buenos resultados, que se puede llegar bastante alto en la Liga. Y bueno, en este caso en la Copa de la Reina, ¿no?
Por supuesto que sí. Bueno, veremos en qué fechas y finalmente cuándo se celebra o cómo se celebra, porque está la cosa muy complicada, pero lo importante es estar ahí. Andrea, Sandra Ballina puede aportar mucho, ¿no?, en ese extremo derecho que es el que le hace falta además ahora mismo a Cristina Cabeza.
Pues yo creo que en el momento que físicamente ya se encuentre bien y coja un poco de fuerza y confianza, eficacia en el lanzamiento, ¿no? En la calzada es un equipo que juega muy rápido y busca finalizar por los extremos y la verdad que tras la lesión de Laura Rivas, Sandra Ballina les va a venir muy bien de cara a tener también ahí un puntal goleador.
Y Sandra, ya sabemos tu eficacia goleadora, tu eficacia de ataque, pero ¿qué tal en la defensa?
Pues bueno, todavía hace falta ajustarse un poco al equipo, ¿no? En todos los sentidos. La defensa es lo que más me va a costar, porque sí que es verdad que yo estoy acostumbrada más a jugar de lateral, entonces ese extremo lo tengo un poco abandonado, ¿no? Poco a poco, pues entrenando se irá consiguiendo eso, ¿no? Pues más eficacia defensivamente.
Sandra, y ahora que has vuelto, supongo que el objetivo será seguir jugando a balonmano en la máxima categoría la próxima temporada también.
Sí, o sea, yo cuando hablaron conmigo, en principio no era solo para este año, ¿no? Era como para continuar en el club. Entonces yo lo cogí con mucha ilusión y obviamente a mí me encantaría seguir en la máxima categoría, jugando los años que sea. A mí me gusta mucho jugar al balonmano, por las circunstancias del año pasado acabé un poco saturada, pero sí que es verdad que a mí me gustaría seguir.
Pues importante saber que quiere seguir y ojalá que pueda seguir, que le respete las lesiones, que recuperes perfectamente y que te veamos al máximo nivel con el equipo, porque además te necesitan esa zurda mágica que en el extremo ayude a conseguir que, es que esa balanza, ¿no?, del marcador vaya siempre a favor del Iberban Gijón. Pues Sandra Ballina, muchas gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte en lo que queda de esta temporada y en las siguientes, que esperamos que sigas dando lo mejor del balonmano que tienes tú ahí.
Gracias.
Un abrazo, Sandra.
Un abrazo. Chao.
Interactúa con nosotras en Twitter, @ ganamos con ellas.
Vamos a hablar de bádminton con una jugadora que pertenece al Club Bádminton Oviedo, aunque no es asturiana. Ella es, creo que es cordobesa, pero vive en Granada y la semana pasada venía hasta Oviedo para poder jugar con el Club Bádminton Oviedo ese partido que tenían ya tanto tiempo aplazado y que se ha colocado además en lo alto de la Liga Top 8 como líderes, aunque por desgracia finalmente el bádminton ha decidido suspender durante 4 semanas la competición para ver si una vez que baje un poquito el tema de la pandemia que tanto está afectando al deporte, se pueden retomar todos los partidos con normalidad. Pero vamos a hablar con la protagonista de esta semana, que es Candela Arcos. Candela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
Bueno, te viniste, no estás jugando mucho este año porque por esto del COVID, el año pasado sí que estabas aquí en Oviedo, pero ahora te has vuelto a Granada y solo vas cuando te llaman al equipo para jugar algunos partidos, ¿no?
Sí, así es. El año pasado estuve allí viviendo y jugué Liga de Primera Nacional y este año con el tema del COVID y estudio he vuelto a mi casa y pues juego cuando me llaman en División de Honor y algunos partidos y eso.
Y justo te llamaban para enfrentarte con el Arjonilla, con ese partido que estaba aplazado y además te llaman y tienes que jugar en individual, que no es precisamente tu especialidad.
No, así es, la verdad es que yo estoy ahí para lo que me necesiten, para jugar la modalidad que sea, pero sí que fue un poco más exigente de lo normal para mí.
Más exigente, porque tú normalmente que juegas dobles mixtos.
Sí, bueno, mi especialidad es el doble mixto, sí.
Y dobles femeninos, que son los que juegas. Entonces, eso de tener que salir y jugarte el individual, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevaste?
A ver, así de primera, pues te queda un poco a cuadros de decir, joder, ¿cómo voy a sacar yo ahora esto? Pero una vez que te pones, ya está, echarle garra y coraje. Y al final, si está ahí a pie de cañón, se saca.
Bueno, y no te fue nada
con más
mal.
Esfuerzo, pero sí puedes sacar.
No fue mal porque ganaste el partido.
Sí, así es. La verdad es que han pasado ya unos días y todavía sigo ahí con la agujeta, pero bien, bien.
Me sorprende que digas que tienes agujetas después de jugar un partido individual cuando estás entrenando habitualmente y juegas partidos habitualmente. ¿Tan exigentes un partido individual a un partido del dobles mixtos o femeninos, que es el que juegas habitualmente?
Es que más que la intensidad del partido, es que son movimientos, él cambia la dimensión de la pista. Entonces yo llevo mucho tiempo sin realizar ese tipo de movimientos y ahora fue un partido muy largo, muy duro, y sí que cambia mucho, sí.
Bueno, y después de esta experiencia, ¿vas a querer jugar más partidos individuales o te quedas con tus dobles?
No, hombre, sí. A ver, no es mi especialidad, eso está claro, pero cuando haga falta los voy a jugar sin pensarlo, vaya.
Bueno, me imagino que después de ese partido y ver las agujetas, cada vez que te acuerdas o ves un partido de Carolina Marín, te das cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene lo que hace, ¿no?
Claro, hombre, son muchas horas de entrenamiento, que el nivel de exigencia que requiere el nivel de Carolina, está claro que hay mucho entrenamiento detrás para poder conseguir lo que consigue.
Muchísimo, y además lo demuestra saliendo de la lesión, de todos los problemas que ha tenido evidentemente familiares, y que está ahora mismo luchando por volver a ser la número uno, y está tan cerca, ya está la número tres del mundo y lleva dos grandes premios allí en Bangkok ganados, y seguro que va a seguir porque
está ahí luchando por el siguiente.
Por el siguiente y por los juegos, que irá por ellos, y finalmente esperemos que, si vamos a tocar madera, se disputan. Pero, Candela, cuéntanos, ¿cómo llegas tú al mundo del bádminton?
Yo, como has dicho, soy de un pueblo de ahí de Córdoba, y en el pabellón hay una pista ahí escondida, solo en un sitio con una sola pista de bádminton, y yo con 10 añitos fui por primera vez ahí con mi padre, me gustó, me apunté a la escuela y así empecé.
Claro,
pero a nivel muy bajo, la verdad, era simplemente una escuela municipal. Y luego ya cuando me mudé a Granada, en sexto de primaria fue, ya sí empecé a jugar a otro nivel ya más intenso, empecé el campeonato de Andalucía y así hasta niveles de Europa.
Y sí, porque tú has estado también con la selección junior, ¿no?
Sí, he ido varias veces con la selección junior. La última vez fue el campeonato de Europa en octubre, que se celebró en Finlandia.
¿Y cómo llegas al Club Badminton Oviedo? Porque de Granada a Oviedo, me imagino que es porque hay un centro de tecnificación, ¿no?
Sí, o sea, yo entrenaba aquí, ya te entrenaba en alto nivel. Allí un jugador del Club Badminton Oviedo, Pelayo Pinto, se quedó sin pareja y me dijo si quería ir allí, y hablamos. Y pues finalmente decidí moverme allí porque la especialidad de ese centro es el doble mixto. Así que cuadraba muy bien con mi objetivo y decidí moverme. Fue un gran cambio para mí y para toda mi familia, pero sí, muy contenta allí.
Cambio total, porque claro, de Granada, del clima de Granada, a llegar a Oviedo, al clima de Asturias, sí. Me imagino que muy fácil no fue para ti al principio, ¿no?
Y además llegué en agosto para empezar la pretemporada y todos los días niebla y yo casi salgo corriendo la primera semana.
Sí, pero ahora este año ya, bueno, por el COVID, la pandemia, te volviste a casa, estás entrenando en Granada, y sí. Lo que pasa es que precisamente esta semana no es la mejor semana para estar en Granada, ¿no?
No, la verdad es que ha sido una semana bastante movidita, nunca mejor dicho. O sea, estamos aquí en una tensión constante porque no se sabe en qué momento va un terremoto. Y sí.
Pero lo estáis notando en casa.
Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, hay muchos, todo el rato, cada media hora o así hay uno, y obviamente todos no se notan. Pero sí que es verdad que la noche de antes de ayer tuvimos que salir todos ahí a la calle. Estábamos en un parque a la 1 de la mañana, porque sí, la verdad es que te entra el miedo en el cuerpo, ¿eh?
Qué difícil, ¿no? Porque luego tú vas a tu día a día normal, a tus clases, tus exámenes, tus entrenamientos, y no sé qué pasa por tu cabeza con esta situación.
Es que no, nunca se sabe, no puedes hacer otra cosa. Tienes que hacer vida normal porque no se sabe en qué momento puede llegar uno.
No, vaya.
No, es algo un poco complicado, la verdad.
Vaya añitos que nos está tocando vivir, ¿verdad?
Sí, sí, parece un surrealista esto.
Bueno, y el bádminton, me has dicho que empezaste pues en una pista municipal a nivel muy pequeñito, pero antes del bádminton, ¿habías practicado otro deporte o querías hacer alguna otra cosa?
La verdad es que yo desde pequeña siempre he sido muy activa y también jugué al fútbol bastante tiempo. También hice un tiempo taekwondo, baloncesto, pero finalmente me tuve que decantar por uno y elegí el bádminton.
¿Y por qué elegiste el bádminton y no, pues, por ejemplo, el fútbol, que es tan popular en todo el país?
Pues yo, mi último deporte eso era fútbol y bádminton a la vez, pero al mudarme aquí a Granada estuve mirando y el equipo este de bádminton tenía muy buen nivel y yo fui a probar un día y ya me dijeron que si quería que me quedara allí, que ellos me acogían, y yo le dije a mis padres que quería eso. Lo tuve bastante claro, la verdad.
¿Te gustaba más bien o te acogieron mejor en el bádminton que en el fútbol?
No, pues es que yo cuando llegué a Granada directamente es que no miré otra cosa, porque llegué a Granada y estuve muy a gusto y súper bien desde el principio. Y ya entras en una dinámica que empiezas a conocer a gente, tienes amigos y ya es que no quieres probar otra cosa.
Ya no quieres, tanto engancha el bádminton.
Sí, a mí por lo menos me enganchó desde el principio.
¿Y qué? Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te enganchó? ¿Qué tiene el bádminton que te engancha tanto?
La sensación de jugar y... A ver, es que a mí simplemente gustan todos los deportes, pero como me especialicé tanto en esto, en el bádminton, la sensación de a lo mejor tener un mal día y llegar a entrenar, ya es como que me sienta muy bien.
Sienta muy bien cuando llega el volante y le das con toda tu alma, ¿no?
Sí, dejarlo ahí todo en la pista te desahoga un poco.
Te desahoga mucho, mucho más que estar corriendo detrás de un balón.
Sí, sí, no cabe duda. Además, es un deporte individual, a mí sinceramente me gusta más. Aunque juegue mixto, pero aún así somos dos, una pareja, no igual que un equipo, ¿sabes? Y me parece mucho más táctico, muy rápido y un deporte muy bonito.
Pero es un deporte que cuando tú empezaste hace 10 años... En España no era tan conocido como lo es ahora, porque ha sido evidentemente la figura de Carolina Marín la que ha puesto en escena este deporte. Me llama la atención que ya desde tan pequeña, y me alegra que tuvieseis esa oportunidad en un polideportivo municipal ahí en tu pueblo, en Córdoba.
Sí, o sea, la verdad, lo que pasó fue que hicieron el pabellón y quedó un hueco libre, no sabían qué hacer y solo cabía una pista de bádminton. Entonces pusieron ahí eso. O sea, bueno, ese es el motivo.
Ya, pero
no se podía hacer otra cosa y dijeron, pues esto.
Claro, pero un hueco en una pista, si no hay una entrenadora o un entrenador, alguien que lo mueva, pues es difícil también, ¿no? Tenía que darse todas las circunstancias.
Sí, sí, de hecho, actualmente, bueno, cuando yo empecé éramos solo, creo que 7 niños u 8, y actualmente sí que hay un club que hay 35 niños pequeños ahí apuntados. Así que da mucha alegría también ver cómo poco a poco va evolucionando este deporte.
Y del cambio de esa Córdoba en la que empezaste, Granada, el año que has estado en el centro de tecnificación en Oviedo, ¿qué ha supuesto para ti como jugadora?
Pues la verdad es que es un gran cambio porque cambias de ambiente. Yo en el club que estaba en Granada éramos muy poquitos, entrenábamos solo 5 personas, y ahí en Oviedo, en el centro de tecnificación donde yo entrenaba, éramos 20 y pico. Entonces como que cambia todo, ¿sabes? Muchas niñas, yo aquí en Oviedo, o sea, en Granada, estaba yo sola de niña, ¿sabes? Por ejemplo, eso también fue un gran cambio. Y toda la dinámica, los entrenadores, todo es un cambio, un punto de vista diferente en todo. la verdad.
¿Y por qué crees que en Granada hay tan pocas chicas que quieran hacer bádminton o tan pocas niñas?
Pues la verdad es que yo no lo sé. O sea, es que entrenaba, eran los dos hijos del entrenador y yo básicamente y otro niño. Era yo la única. Y eso también es verdad que estaba un poco sola. Y ahí al irme a Oviedo fue un gran cambio eso.
¿Y ahora cuando has vuelto sigues tú sola?
No, a ver, es que ahora entreno en otro sitio, estoy entrenando en otro club. Porque, bueno, sí, estoy entrando en otro sitio. Y sí que hay más chicas, es diferente.
Y para ti
y
es
bueno,
más...
pero a Oviedo sí que voy, por ejemplo, en verano. Fui a preparar la pretemporada. Sí que sigo unida a ese club, a Oviedo.
Hombre, y sí que es jugando y ganando partidos
sí.
Para el club. Lo que pasa
cada
es
vez
que
voy me acoge muy bien.
Claro, ahora como estás tan lejos porque la pandemia te obliga, no es tan fácil moverse ni estar, estás ahí en Granada, me imagino que evidentemente cuando te puso el entrenador de individual es porque tampoco tienes ahora mismo esa conexión que tenías antes con tu pareja para jugar un partido de mixtos, como nos contabas antes con Pelayo, ¿no?
Sí, es que también mi compañero de mixto, Pelayo, está en el equipo de Liga Nacional, en el Oviedo B. Entonces tampoco, si para jugar el partido doble mixto no hubiese sido con él. Entonces era un poco forzado, ¿sabes? Y también es que la pareja que jugó en ese encuentro mixto son los campeones de España, absoluto. Entonces, un poco difícil.
Y para ti era lo más fácil jugar ese individual. Yo no sé, ¿qué supone para vosotras? Tú como, bueno, sigues entrenando, evidentemente, en Granada, aunque, bueno, un poco sacudida, ¿no? Por desgracia, por esos movimientos sísmicos que están maltratando un poquito ahora mismo esa gran ciudad de Granada. Pero, ¿para vosotras qué supone el que ahora hayan decidido en la federación suspender la competición en la Liga Top 8? Porque estabais ganando otros partidos, el Club Badminton Oviedo está invicto, no ha perdido nada y ahora mismo lidera la competición.
A ver, es un poco que nos ha frenado, ¿sabes? Porque llevábamos una racha impecable, invicto en la primera vuelta. Entonces, quieras que no, sí que te hace decir, jope, con lo bien que íbamos. Pero bueno, sí, también, como dijo un compañero por el grupo ahí que tenemos de WhatsApp, que también lo tenemos que ver como una ventaja porque nos da más tiempo para entrenar y volver más fuerte. Y es que ante el COVID tampoco podemos hacer otra cosa, no está en nuestra mano. No. Hay que adaptarse a la situación y ya está.
Hay que adaptarse a todo, no
queda
nada. Y
lo positivo. Y que estamos, no es algo que nos afecta solo a nosotros. Obviamente íbamos primero y sí que es algo más duro para nosotros. Pero es algo que nos afecta a todos por igual, se ha parado todos los encuentros. Entonces ya está, estamos en igualdad de condiciones.
Y al margen de la Liga del Top 8, no sé cómo queda el calendario, porque claro, tú estás siempre en la órbita de la selección nacional, aunque sea en una categoría inferior, y normalmente vais a competiciones internacionales. No sé cómo ha quedado ahora mismo el calendario, porque Carolina Marín está jugando ahora mismo en una burbuja que se ha montado allí en Bangkok para que no salgan y que se puedan jugar los torneos allí, pero el resto de competiciones que habitualmente estabais todas las semanas moviéndoos, ¿eso se ha paralizado? ¿En qué situación estáis ahora mismo?
Pues la verdad es que ahora mismo todo un poco raro porque entrenar con incertidumbre de no saber en qué momento va a poder competir, porque en España se ha parado todas las competiciones. Este fin de semana, el 5 de febrero, era el Campeonato de España Junior y también se ha cancelado. Y bueno, la última competición internacional en la que pude participar fue el Campeonato de Europa, porque el Mundial también se suspendió, así que a nivel internacional ahora mismo está todo un poco parado, y nacional también. A ver si salimos de esta ola y se calma la cosa.
A ver si se calma la cosa, sí, la ola, la pandemia y en Granada los movimientos sísmicos que os dejen dormir, porque poco estáis durmiendo últimamente, ¿verdad?
Yo me duermo ya con el chándal puesto por si hay que salir corriendo y nada, es lo que toca.
Buah. Vaya año que os está tocando vivir, qué temporada, desde marzo del año pasado, del 2020, y en este que encima vienen con más sorpresas. Empezamos con Filomena y ahora en Granada estáis también con los movimientos sísmicos. Pues Candela Arcos, un placer hablar contigo, una futbolista que hemos perdido porque hemos ganado una gran jugadora de bádminton que está ayudando y apoyando al Club Bádminton Oviedo, a ver si este año continúa con su racha, con su imbatibilidad y conseguís otra vez ganar el título de Liga. Ojalá que pueda ser verdad. Gracias, Candela. Suerte y que podáis dormir tranquilamente en Granada y te podamos ver pronto en Oviedo jugando de nuevo.
Gracias.
Nos vamos, pero antes comentarles que esta semana hemos recibido la buena nueva por parte del Ministerio de Cultura y Deporte de que se va a retomar la nueva Ley del Deporte, tan necesaria sobre todo para mejorar la situación de las mujeres en el deporte, además del deporte base, el deporte universitario y el deporte inclusivo. Además, en una reunión que mantenía el ministro Rodríguez Uribes con el presidente del Comité Olímpico, se ponía sobre la mesa la creación de un estatuto del deportista, un estatuto que incluirá una carta de derechos y deberes básicos a lo largo de toda la trayectoria, una mayor visibilidad y un reconocimiento y apoyo tras su retirada. No se conocen muchos detalles de este nuevo estatuto, pero su creación ya es una gran noticia. Nos despedimos con los saludos de Marca Unedo en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense mucho.